La vida es apasionante. Cada día está plagado de sucesos y aventuras, a veces aparentemente nimios, que sin embargo van tejiendo nuestra existencia de forma insospechada. Pero además hay jornadas especiales. Jornadas en las que desayunas y te pones en marcha sin saber que va a cambiar la historia radicalmente y que tú vas a ser testigo de algo que lo cambiará todo y llenará con el tiempo las páginas de los libros. Son momentos irrepetibles, potentísimos, que lógicamente dejan también en nuestro camino una huella profunda, un surco que seguimos recordando años después y que archivamos en la memoria para contar a hijos y nietos. Sucesos tan importantes que somos capaces de decir dónde estábamos y qué hacíamos cuando ocurrieron. Recuerda, por ejemplo, el asesinato de Miguel Ángel Blanco y ese reguero de gente que se echó a las calles con las manos pintadas de blanco en repulsa del terrorismo cruel de ETA. O la caída del Muro de Berlín, que fue el pórtico de la unificación alemana. O la muerte de Franco, que abrió la espita a la transición española. Sucesos que te hacen intuir que se ha abierto una brecha en el tiempo, que va a haber un antes y un después, que la existencia de todos va a cambiar profundamente. Esta semana se cumple el tremendo aniversario de uno de estos hechos.
Buenas tardes, comenzamos con una última hora que nos llega desde Nueva York, donde un avión de pequeño tamaño se ha estrellado contra una de las dos torres gemelas.
Más datos, las últimas informaciones hablan de la posibilidad de que hayan sido dos aviones los que han chocado contra el edificio.
El edificio es hecho de Nueva York, son imágenes en vivo que están llegando, como usted las ve, así están llegando. Parece ser que fue un jet comercial lo que se estrelló en...
Se informa de un tercer atentado, esta vez de un avión que se ha estrellado contra el Pentágono.
Desde luego la situación ahora mismo en Nueva York es todo confusión. En un espacio de 18 minutos, dos aviones, al menos el segundo de ellos de pasajeros, se han estrellado contra las torres gemelas.
Bien, bien, no tengas miedo. Vamos enseguida a sacaros de ahí. Tranquila, tranquila.
En ese momento supe que ese iba a ser el peor día de mi vida como bombero.
Estoy directamente en el sótano cuando se oye esa explosión, nos levantan el aire, las paredes se rasgan, el techo en falso se derrumba encima de nosotros.
Aproximadamente que vimos saltar al vacío, algunos se caían, se desprendían, otros se agarraban, había unos que estaban con los pies afuera, había unos que estaban con los brazos afuera. El cuerpo entero colgando y sencillamente se tiraban.
Después de haber bajado unos 5 pisos quizás, comencé a ver personas que venían totalmente quemadas, sangrando, con la ropa rota. Parecían como zombies, parecían robots, la expresión de la cara.
El piso empieza a temblar como un terremoto. Se oye este sonido. Tú sabes cuando tú estás debajo de una estación de tren y se oye ese tu, 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 multiplica eso por 1000 decibeles. Así de horrible se oía eso.
Supimos que estaban atrapados. 3 bomberos que conocíamos vinieron a mi cocina y me dieron un beso y un abrazo. Estaba llorando en ese momento. Estaba verdaderamente nerviosa. Me dijeron, no te preocupes, vamos a traer al tío John a casa. Y ya sabe, tenían los ojos empapados de lágrimas.
Kevin James Murphy.
Patrick C. Murphy.
Raymond E. Murphy.
John.
Era vuelta de verano, como ahora. Yo estaba en la redacción del periódico El Mundo y bajé a comer cuando vi en un televisor la imagen de aquel avión chocando contra las Torres Gemelas y os prometo que efectivamente pensé que era un montaje con una avioneta, una secuencia de 007, una película. Cuando caí en la cuenta de que había silencio alrededor y que la gente tenía la vista clavada en la pantalla que repetía la imagen, se me heló la sangre. El bastión del mundo, los Estados Unidos, el país más poderoso, el símbolo de lo inexpugnable, atacado en su mismo corazón. El eje de Nueva York quebrado por los terroristas. Me volví a Agustín Peri, creo recordar que estaba con el periodista y amigo, y le dije, va a haber guerra. Porque claro, ante un golpe tan violento, los Estados Unidos reaccionarían con toda su potencia militar. Y hubo guerra. La invasión de Afganistán fue la directa reacción ante el crimen y todavía estamos padeciendo por todo ello. Estados Unidos no ha vuelto a ser igual tras el 11M. Dejó de ser invulnerable. 2.996 personas, 2.996 personas perdieron la vida en aquel atentado. Un crimen simultáneo, como nunca antes se había visto en la historia, se produjo aquel 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas en Nueva York y contra el Pentágono en Washington. Dos símbolos estadounidenses. Dos aviones comerciales secuestrados por terroristas de Al-Qaeda impactaron como gigantescos obuses cargados de vidas contra cada una de las torres del World Trade Center. Casi 3.000 personas efectivamente perdieron la vida, pero hubo quien logró sobrevivir para contarlo. Por ejemplo, William Rodríguez, un puertorriqueño que había llegado a Nueva York a principios de los 80 y que el día fatal entró media hora tarde a su turno de trabajo. Justamente por eso salvó la vida. Se encontraba en uno de los sótanos de la torre cuando tuvo lugar el impacto del avión.
Estoy directamente en el sótano cuando se oye esta explosión, nos levantan en el aire las paredes, cerrar el techo en falso, se derrumba encima de nosotros, los rociadores contra incendios se activan, la gente grita en total desorientación y empieza todo este proceso de horror, terror constante, lo cual no termina hasta el momento que terminan de caer todas las torres. Fue el momento quizás más determinante de mi vida adulta y me marcó para siempre.
A la hora exacta del tremendo impacto, William tenía que haber estado en el piso 106, desayunando. El avión chocó contra la torre a la altura del piso 90. Se lo habría llevado por delante. No solo salvó la vida, sino que rescató a 15 personas y además ayudó decisivamente a los servicios de emergencia al entregar su llave maestra con la que se pudo rescatar a un grupo de otras 100 personas más. Como te digo, fue solamente una de las miles de historias estremecedoras que dejó aquella tragedia. Otra, por ejemplo, fue la de un médico psiquiatra español que ha escrito y mucho sobre la dureza de aquel día y de cómo el ser humano fue capaz de superar las heridas psicológicas que dejó aquel fatídico 11 de septiembre de 2001. Hoy nos atiende aquí, en fin de semana de COPE. Luis Rojas Marcos será el director del Sistema de Salud de Nueva York, el máximo responsable de aquellos servicios públicos de la ciudad cuando ocurrieron los atentados. Don Luis, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Gracias por invitarme al programa.
Gracias. En este momento tan señero es siempre una mirada que se acoge con mucha gratitud. Luis tenía en esos momentos la responsabilidad de dirigir el Sistema Nacional, el Sistema de Salud de Nueva York y estabas a punto de llamar cuando aconteció todo a uno de los mayores hospitales públicos de los que dirigías, el Centro Hospitalario Bellevue. Cuéntanos aquello.
Bueno, pues efectivamente yo, pues cuando me avisaron que había chocado el primer avión, yo estaba muy cerca, estaba como a 10 minutos de las Torres Gemelas y llegué incluso antes de que se estrellara el segundo avión y me fui con el jefe de bomberos, me fui a un puesto que habían arreglado enfrente de las torres, ¿no?, en la calle Vesey, y allí pues claro, fue un escenario conmovedor que no se me olvidará, ¿no?
¿Qué te vino a la mente así en lo que veías en esos instantes?
Bueno, yo estaba allí en el puesto que habían montado con bomberos y veía pues esas dos torres ardiendo, ¿no? Como la entrada al infierno, ¿no?
Sí.
Y imágenes de personas, de hombres y mujeres ejecutivos agarrados fuera de los marcos de las ventanas y también pues el recuerdo imborrable de los cuerpos de hombres y mujeres que se tiraban, que caían al abismo, y un trayecto para mí interminable, pero que culminaba con un golpe seco contra el pavimento o estampándose estrepitosamente en la claraboya que formaba el techo del Hotel Marriott. Y estos son sentimientos y sensaciones que las tengo todavía, ¿no?
Supongo que además en semejante momento de desesperación, en el que no se me ocurre muy bien qué pueda pensar el ser humano, porque no llegas a ser operativo para nada personalmente, una persona con tanta responsabilidad en el sistema de salud como era usted, se hacía una doble pregunta.
Pues sí, naturalmente, una pregunta era qué hago yo aquí, ¿no? ¿Qué hace un individuo como yo que emigró a esta ciudad hace 50, bueno, ya 50 y tantos años, y por qué estoy aquí, ¿no? Pero lo más impresionante fue el impacto fue algo muy visual, muy real, ¿no? Y pero también se me grabaron, por ejemplo, los mensajes que mandaban desde sus teléfonos móviles las personas que estaban en estos cuatro aviones, ¿no? O incluso en las Torres Gemelas, ¿no? Para despedirse, ¿no? Y eran todas palabras que las escuché porque se grabaron, ¿no? Palabras sencillas de amor, te quiero, cuídate mucho, sé feliz, un beso antes de perderse en ese infinito. Estas eran las últimas palabras, ¿no? Y que al final fueron reliquias, ¿no? Para quien nos quedamos atrás.
Y qué bello que fuesen con tan buena intención, ¿no?
Así es, ¿no? Esa despedida, ¿no? Y luego, pues, para mí, pues, también me impresionó mucho esas filas de personas que se agolpaban en los hospitales exigiendo, porque ya no era que ofrecían ayuda, sino que es que yo no me voy de aquí, te decían, hasta que yo no dé sangre o hasta que yo no haga algo, ¿no? Son personas generosas, ¿no? Ese altruismo y esa solidaridad también fue una parte muy importante de esta tragedia, ¿no? Y luego, claro, con el tiempo, pues también vimos eso que llamamos en el mundo de la medicina crecimiento postraumático, ¿no? Y que hay personas que en ese proceso de superar tragedias como esta descubren en ellos mismos cualidades que desconocían y que con el tiempo pues les mueve a configurar valores nuevos, ilusiones, y hoy incluso se consideran mejores personas.
Esto es muy interesante, o sea, que una tragedia colectiva puede haber cambiado el futuro que desde entonces se desarrolló e incluso, paradójicamente, para bien.
Para bien en las personas, son personas que no es el dolor en sí, es en su lucha para superar esa tragedia o ese dolor que descubren cualidades dentro de ellas mismas que no conocía, cualidades positivas. Y luego te dicen, y les preguntas, bueno, ¿y cómo fue, no? Y te dicen, bueno, aquello fue terrible, aquello fue algo enormemente traumático, pero descubrí que tenía esta capacidad, por ejemplo, de ayudar a otras personas que yo no sabía que la tenía, o descubrí la capacidad para programarme, para organizarme, para utilizar mis funciones ejecutivas en momentos difíciles. Y esto lo descubrí, y a lo largo de la vida, en estos 20 años que han pasado, pues son cualidades que me ayudan en el día a día. Y esta es la parte de crecimiento, ¿no? No lo tienen todas las personas, naturalmente, pero un número importante descubre estas cualidades.
En su caso, se salvó por los pelos de la caída de una de las dos torres. Cuéntenos ese episodio.
Bueno, yo estaba en este puesto de mando con que habían hecho los bomberos y que se comunicaban con aquellos que subían por las torres, ¿no? Y entonces se me ocurrió que, dada esta tragedia, que debería llamar al hospital más cercano, ¿no?, para que se preparasen. Y llamé al hospital Bellevue, que es un hospital público de los hospitales que yo llevaba en ese momento, y no me funcionaba el móvil. El móvil en aquellos tiempos pues no era como el de hoy día, ¿no? Y entonces un señor que yo no conocía pues se acerca y me dice: mira, veo que estás intentando llamar, yo si vente conmigo, yo te doy una oficina que tenemos aquí atrás donde puedas llamar desde un teléfono fijo, ¿no? Entonces pues me fui con él. Y estando en este edificio, en el Financial Center, fue cuando cae la primera torre. Esta primera torre que cae, claro, yo no lo vi porque estaba dentro del edificio, pero aquello se movía, en fin, fue un ruido y este edificio también cayó, ¿no?, al final, ¿no? Yo me salvé, ¿no?, pero al salir de este edificio, pues ya, claro, vi las huidas de terror. Y luego, por la tarde, cuando me reuní con el alcalde y los otros jefes que habían venido, me dijeron que el centro, que este puesto de vigilancia, habían muerto todos, porque la primera torre, al caer, no se cae de una forma vertical, sino cae de forma que cae en parte y destruyó este puesto y personas que yo conocía, ¿no? Pues todos murieron, ¿no? O sea, me salvé por esto, por unos 10 minutos, ¿no? Y gracias a este desconocido para mí que me ofrece entrar en otro edificio.
¿Y alguna vez se ha preguntado por qué? ¿Por qué usted sí y los otros no? ¿O eso a un profesional de la medicina mental no le ocurre?
Bueno, uno se pregunta qué suerte tuve, ¿no?, y qué mala suerte tuvieron estos compañeros, ¿no? El por qué, pues ahí entra las casualidades. Entra la... en este caso, pues el gesto solidario de un señor que no conocía y que no he vuelto a ver en mi vida, ese gesto solidario de ayuda para que yo pueda comunicarme, pues me salvó la vida. Para mí esto significa que es una prueba más, ¿no?, de cómo la mayoría de los seres humanos somos solidarios y somos ayudamos además, que y está demostrado hoy día que en ese proceso de ayudar que vimos tanto en el 11S de miles de personas que ayudaban a salir a otros y a superar el momento, que ese esfuerzo de ayudar a otros nos protege del pánico. La persona que al salir de un momento trágico, de un desastre, al salir en su proceso de escapar, ayuda a otros, tiene más probabilidades de sobrevivir, porque esa atención que presta en otras personas le protege del pánico que, como sabes, pues nos paraliza.
Es bonito porque eso demuestra que las cosas están en cierto modo bien hechas, o sea, que haciendo el bien, digamos que las cosas funcionan mejor. Desde el punto de vista psiquiátrico, le leo a usted que también el 11S, como sacó cosas buenas de muchos, sacó también la parte más frágil de los que ya habían sido heridos previamente, por ejemplo, eran depresivos, alcohólicos, salían de alguna tragedia personal o de circunstancias muy duras de la emigración, y que en algunos casos la protección protección o la ayuda a los demás tuvo consecuencias curiosas, como que bomberos y policías se casasen con viudas de compañeros muertos a las que afanosamente consolaban, ¿no? Un poco que exacerbaban ese patrón de cuidado. Pero en términos generales también le he leído que usted piensa que el 11S hizo más unida a la sociedad americana.
Sí, indudablemente nos unió el sentimiento de vulnerabilidad. En este país ni se soñaba en las peores pesadillas que pudieran venir de otro país y atacar de la forma como atacaron estos terroristas, 19 terroristas en 4 aviones, como atacaron al país. Eso era inconcebible. Y la realidad y el hecho de que fuera algo tan visible, que ocurre por la mañana, donde estamos viendo la noticia, millones de personas viendo las noticias en la tele o por la radio, pues no cabe duda que tuvo ese impacto que todavía perdura. Y ese sentimiento de invulnerabilidad que yo sentía en esta ciudad de Nueva York al principio, cuando llegué aquí en el año 68, desapareció. Y hoy día, claro, ha habido otros factores, ¿no?, como la pandemia, ¿no?, que estamos viviendo, pero este país cambió indudablemente.
Por último, y ya antes de despedirnos, ¿qué balance haría usted de este aniversario? 20 años después, ¿se han borrado ya las consecuencias? ¿Aquello ha pasado a la historia? ¿O por el contrario, Estados Unidos es un Estados Unidos diferente?
Es un Estados Unidos diferente en el sentido, como decía antes, de que las personas saben que puede ocurrir algo similar. Ese sentimiento de vulnerabilidad no había antes. También ha habido un énfasis en el aquí y ahora. La idea de la felicidad a largo plazo está cambiando. Es más el sentimiento de bienestar aquí y ahora. ¿Cómo te sientes ahora, ¿no? El sentido de futuro, yo creo que se está perdiendo, ¿no? Y el 11S fue parte de ese principio del ser humano, pues pensamos en lo que vamos a hacer mañana, dentro de 5 años, en fin, y eso, y golpes como el 11S, pues resquebrajan ese sentido de futuro, la inseguridad, la incertidumbre, y eso nos hace enfocar más el presente, el, como decía antes, ¿no?, el aquí, el ahora, de cómo te sientes, estás bien, y enfocar menos ese futuro lejano, que no sabemos si vamos a llegar a él.
Bueno, en ese sentido somos más realistas, si cabe. Evidentemente el instante es lo único con lo que podemos contar, ¿eh? Darnos un segundo de vida nos es imposible como seres humanos. Pues esperemos haber aprendido cosas buenas y que en cualquier caso, a la hora de prepararnos para las circunstancias o de pensar en los demás, esto acontecido en los Estados Unidos también nos ayude. Ha sido verdaderamente un placer, como siempre, contar con don Luis Rojas Marcos, con su buen sentido, con su excelente memoria de lo acontecido, y le deseo muy feliz en otoño. Un muy feliz tiempo en otoño, que creo que es una época divina en Nueva York.
Pues sí, la verdad es que es una buena época, Cristina, y yo te agradezco mucho la invitación a tu programa.
Un saludo, un abrazo muy fuerte, adiós.
Un abrazo. Maybe once I...